Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y buenos días, amigos. En este domingo 30 de marzo de 2025 es el cuarto de la cuaresma y son las 8:30 de la mañana. Recuerden que, como cada año, en el último fin de semana de marzo hemos cambiado la hora para disfrutar del nuevo horario de verano. Es el momento de ofrecerles la actualidad religiosa en la cadena COPE, en Iglesia Noticia, en el programa 1926 que hacemos hoy con Mila Sánchez en el control de sonido, y como cada domingo les avanzo algunos temas destacados de este programa. El Papa ha nombrado a Jesús Fernández nuevo obispo de Córdoba y a Pedro Aguado, superior general de los Escolapios, nuevo obispo de Huesca y Jaca. Nuevo paso en la resignificación del Valle de Cuelgamuros, donde continuará la comunidad benedictina, no se desacralizará la basílica y se respetarán los símbolos religiosos. Seguimos pendientes de la recuperación del Papa Francisco en el Vaticano, donde este fin de semana se celebra el jubileo de los misioneros de la misericordia. El maltés Fabio Attar ha sido elegido nuevo rector mayor de los Salesianos. Por otra parte, los obispos de Extremadura denuncian las deficiencias en sus pueblos en la España vaciada. Las parroquias harán repicar mañana a la 1:00 p.m. sus campanas para demandar medidas y soluciones, toque al que se suman también las diócesis de Aragón. Y mañana comienza en Madrid la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el repaso a la actualidad eclesial en España con nuevos nombramientos en el relevo episcopal al frente de las diócesis, algunas de ellas pendientes tras la preceptiva renuncia por edad o por enfermedad de sus obispos titulares. Así, el jueves el Papa nombró nuevo obispo de Córdoba a Jesús Fernández, desde 2020 titular de Astorga, tras 7 años como auxiliar de Santiago de Compostela y en la actualidad también presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana en la Conferencia Episcopal. COPE Astorga, Cristina Fernández. Buenos días.
Buenos días. El obispo Jesús Fernández deja Astorga para ocuparse de la diócesis de Córdoba, tal y como comunicaba el jueves la Santa Sede, después de la renuncia de Demetrio Fernández por cuestión de edad. Monseñor Fernández ha agradecido la confianza del Santo Padre en su ministerio episcopal.
Agradezco vivamente al Santo Padre se haya dignado confiarme esta misión en una iglesia que, como esta, tiene profundas raíces históricas y alberga un hermoso patrimonio de santidad, cultura y fe.
A sus 69 años, Jesús Fernández se prepara ya para pastorear la diócesis de Córdoba tras su paso por Santiago de Compostela y Astorga, y continuará al frente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana, desempeñando esa gran responsabilidad que conlleva estar al frente de Cáritas Española.
Como nuevo pastor de Sagrey, me coloco ya a su lado para acompañarla en el camino, convencidos de que es el Espíritu Santo el que nos guía, y alimentados en la mesa del pan y de la palabra, afrontaremos el futuro con esperanza, empeñados en configurar una iglesia cada día más sinodal y misionera, cercana a los pobres y excluidos, y comprometida en acercar a todos a Jesucristo, el único Salvador. Y que así sea.
Su toma de posesión será el próximo 24 de mayo en la Mezquita Catedral de la ciudad andaluza.
Y ayer sábado el Papa nombró nuevo obispo de Huesca y Jaca a Pedro Aguado, superior general de los Escolapios desde el año 2009. Bilbaíno de 67 años ha trabajado en el ámbito educativo y de formación en la Orden de las Escuelas Pías que fundó San José de Calasanz. COPE Huesca, Silvia Lasaosa.
Las comunidades diocesanas de Huesca y de Jaca se preparan para acoger a su nuevo obispo, el reverendo padre Pedro Aguado Cuesta, actual superior general de la Orden de las Escuelas Pías, cuya ordenación episcopal y toma de posesión tendrá lugar el 14 de junio en la Catedral de Huesca y al día siguiente en la de Jaca. Este nombramiento cubre la sede episcopal de ambas diócesis altoaragonesas unidas en la persona del obispo y que actualmente están atendidas por Monseñor Vicente Jiménez como administrador apostólico, quien ha exhortado a los ostenses a recibir al nuevo obispo como un padre, como a un hermano, también como a un amigo.
Os exhorto vivamente a recibir a nuestro nuevo obispo como a un padre, a un hermano y a un amigo. Estoy seguro de que le acogeréis con la nobleza de las gentes que vivís en esta bendita tierra de Aragón. Nuestras iglesias, nuestras casas, nuestras obras y, sobre todo, nuestros corazones se abren para recibirle.
El que será obispo se ha dirigido por carta a la diócesis, ha mostrado su disposición y ha dicho que necesitará ayuda. Una carta que ha leído don Vicente Jiménez.
Lo único que puedo deciros es que trataré de dar lo mejor de mí para responder a la encomienda que he recibido. Tengo mucho que aprender a mis 67 años. Tengo que aprender a ser obispo y necesito vuestra ayuda. Sé que lo haréis con paciencia y generosidad.
Don Vicente Jiménez continuará como administrador apostólico hasta la toma de posesión del nuevo obispo de Huesca y de Jaca.
Y a esta hora de este último domingo de marzo nos vamos una vez más hasta el Vaticano, donde este fin de semana se celebra el jubileo de los misioneros de la misericordia. Son cerca de 500 llegados desde todos los rincones del mundo y acompañados de sus familiares. Estos misioneros fueron instituidos en el Año Santo de la Misericordia y tienen la facultad especial de perdonar incluso los pecados reservados a la sede apostólica. Culmina así una semana pendientes de la evolución de la salud del Papa Francisco tras ser dado de alta para continuar la recuperación en su residencia de Santa Marta. Nos vamos ya a Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Francisco continúa su convalecencia en el Vaticano con leves mejorías en la fisioterapia motora y respiratoria y poco a poco va consiguiendo recuperar el tono de voz. Sobre su posible participación en los próximos actos del calendario, entre ellos los ritos de Semana Santa o la canonización de Carlo Acutis el próximo 27 de abril, el Vaticano todavía asegura que es un asunto prematuro y que se debe esperar para ver cómo evoluciona. En una entrevista al Corriere della Sera ayer mismo, el cardenal Parolin aseguraba que la canonización de Carlo Acutis podría delegarse en algún cardenal como Marcello Semeraro, prefecto de las causas de los santos. Además, el secretario de Estado ha insistido en que Francisco no ha dejado nunca de gobernar la Iglesia y desde Santa Marta continúa tomando decisiones sobre los asuntos importantes y delega los rutinarios en sus colaboradores. Y a los misioneros de la Misericordia, que hoy concluirán su jubileo con una misa presidida por Monseñor Fisichella, les ha enviado un mensaje en el que les manifiesta que le hubiera gustado mucho poder encontrarlos personalmente y los anima a que en su ministerio de confesores estén atentos en la escucha, dispuestos a acoger y constantes en el acompañamiento de cuantos desean renovar su vida y regresar al Señor. Con su servicio, insiste el Papa, dan testimonio del rostro paterno de Dios, infinitamente grande en el amor, que llama a todos a la conversión y nos renueva siempre con su perdón. Conversión y perdón son las dos caricias con las que el Señor enjuaga toda lágrima de nuestros ojos, insiste el Papa. Son los pies sobre los que caminamos en nuestra peregrinación terrena.
El diálogo de Jesús con la samaritana fue comentado por el Papa en el texto preparado para la audiencia del miércoles. Mientras tanto, en un mensaje a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, Francisco ha insistido en la importancia de las prácticas de prevención para conseguir mecanismos de escucha para devolver la dignidad a los más pequeños.
Ha sido el primer mensaje del Papa tras su regreso a Santa Marta, aunque lo firmó días antes durante su estancia en el Gemelli. Esta comisión fue creada precisamente por él hace ahora 10 años y Francisco agradece su precioso servicio en la lucha contra los abusos en el seno de la Iglesia, así como en el acompañamiento a las víctimas que los han padecido. Les asegura que la prevención es oxígeno para las iglesias locales y las comunidades religiosas, porque donde hay un niño o una persona vulnerable a salvo, ahí se sirve y se honra a Cristo, porque su trabajo, asegura, no es una manta que se extiende sobre las emergencias, sino uno de los cimientos sobre los que se construyen comunidades fieles al Evangelio. El Papa le recuerda que su trabajo no se reduce a protocolos que aplicar, sino que promueve una formación que educa, controles que previenen y una escucha que devuelve la dignidad. Y les pide 3 compromisos. Por una parte, hacer crecer el trabajo conjunto con los dicasterios de la Curia, ofrecer a las víctimas y a los supervivientes hospitalidad y cuidado de las heridas del alma y, por último, construir alianzas con realidades extraeclesiales, autoridades civiles, expertos, asociaciones, para que la protección se convierta en un lenguaje universal. Y aunque esta semana tampoco hubo audiencia general, en el texto preparado nos invitó a entregar a Dios la carga de nuestro pasado, porque solo las personas reconciliadas, como la samaritana, pueden llevar el Evangelio. Tras el encuentro con Jesús, esta mujer corrió a llamar a la gente del pueblo porque es precisamente de esa experiencia de sentirse amada de donde surge la misión. Francisco concluyó su catequesis con un llamamiento a no perder nunca la esperanza. Aunque nuestra historia nos parezca pesada, complicada o incluso arruinada, siempre tenemos la posibilidad de entregarla a Dios y comenzar de nuevo nuestro camino, porque Dios es misericordia y siempre nos espera.
Y al cumplirse el el miércoles el 30º aniversario de la publicación de la encíclica Evangelium Vitae de San Juan Pablo II, el Dicasterio de Laicos, Familia y Vida ha publicado un documento sobre cómo iniciar procesos eclesiales para promover una pastoral de la vida humana. Además, científicos y especialistas han analizado en un encuentro cómo crear un modelo de longevidad humana integral en consonancia con la visión del Papa Francisco, que considera la vejez una gracia.
Es la primera vez que el Vaticano convoca una cumbre sobre longevidad y envejecimiento saludable junto a científicos de renombre mundial, premios Nobel y líderes en biomedicina. Organizada por la Pontificia Academia para la Vida, en esta conferencia internacional se abordaron los desafíos del envejecimiento desde una perspectiva ética, científica y social. En el centro de las conferencias han estado los ancianos, la máxima expresión de lo que la sociedad puede hacer por el hombre. Un compromiso necesario, aseguran sus promotores, para poder recuperar recursos y dirigirlos a la investigación, pero también, sobre todo, para permitir que las personas mayores puedan vivir mejor. No se trata de aumentar la duración de la vida como un fin en sí mismo, sino mejorar su calidad. En esta semana también se ha recordado, como decías, a la encíclica Evangelium Vitae, y en este sentido el cardenal Kevin Farrell, en el prefacio a la documentación recopilada por su dicasterio, asegura que en una época de gravísimas violaciones de la dignidad del ser humano es necesario dar forma a una verdadera y específica pastoral de la vida humana en cualquier estado o situación en que se encuentre. La vida de cada hombre y de cada mujer debe ser, por lo tanto, siempre respetada, custodiada y defendida. Este principio, reconocible incluso por la sola razón, debe aplicarse en cada país, en cada pueblo y en cada casa.
Muchas gracias, Eva.
Con mis brazos abiertos, os llevo a todos en mi corazón y con gran afecto os digo, como en la primera vez, hasta siempre España. Hasta siempre España, hasta siempre Tierra de María.
Era la despedida de San Juan Pablo II en su quinta y última visita a España en el año 2003. El próximo miércoles se cumplen los 20 años de su muerte tras el tercer pontificado más largo de la historia de la Iglesia. Le sucedió Benedicto XVI, que presentó su renuncia en 2013 y que dio paso al pontificado de Francisco. Desde Roma nos llega el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, buenos días. Haces bien, querido Faustino, en recordar una fecha tan significativa como los 20 años de la muerte de San Juan Pablo II, porque ahora que las noticias sobre la enfermedad de Francisco han entrado en una fase más serena, podemos echar la mirada atrás para identificar los trazos que unen a este papa con sus predecesores. Wojtyła era un papa militante, batallador, incansable en la defensa de algunos derechos, y así lo demostró en las innumerables batallas teológicas, sociales y políticas que combatió. He podido repasar estos días algunos de sus discursos y siempre he encontrado posiciones firmes, inalterables, testimonios de adhesión a la tradición de la Iglesia, condena absoluta de cualquier cesión a criterios mundanos y desacralizantes. Benedicto XVI no puso menor empeño en no apartarse un ápice de las enseñanzas seculares de la Iglesia y de los preceptos evangélicos, pero lo hizo con un estilo bastante diferente de su predecesor. Si Juan Pablo II golpeaba y repartía reprensiones, Ratzinger buscaba persuadir, invitar a cambios de mentalidad sin condenar explícitamente ni excomulgar a nadie. Ahora que muchos están hablando de una nueva fase del pontificado de Bergoglio, es lógico preguntarse cuál de estas dos estrategias escogerá el Papa argentino. Antes de su enfermedad no andaba por el mundo repartiendo excomuniones, más bien excluía el proselitismo como modelo pastoral, prefiriendo la persuasión y el ejemplo. Para concluir este comentario, permíteme que cite esta frase de Pier Paolo Pasolini, con la que Francisco se sentiría, creo, de acuerdo. La Iglesia, decía, podría ser la guía grandiosa, pero no autoritaria, de todos los que rechazan el nuevo poder consumista, que es completamente irreligioso. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Fabio Atard, maltés de 66 años, ha sido elegido nuevo rector mayor de los Salesianos, congregación que cuenta con 13.700 consagrados presentes en 136 países, donde trabajan especialmente con los jóvenes y necesitados. Sucede al cardenal español Ángel Fernández Artime, actual proprefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada. Escuchamos al nuevo rector mayor.
Como salesianos estamos llamados a vivir el carisma, evitar el peligro de las fotocopias pastorales. Lo hemos hecho siempre así, lo dice el Papa Francisco, pero ya no es válido y ustedes saben cuál es el peligro, lo sabemos. Pero el paso de una comprensión intelectual, sociológica, analítica a un pasaje de fidelidad profética no es fácil, y este es mi pensamiento. Queridos, juntos, y cuando lo digo juntos, lo digo como lo dijo Don Bosco. Aquí juntos, como salesianos, estamos llamados ante todo a descubrir esta pasión por Dios. Porque si falta la pasión por Dios, falta la pasión por el hombre y triunfa el egoísmo. En lugar de servirnos a nosotros mismos, estamos para servir a los demás.
Altro que servir, servirse.
La Catedral de Notre-Dame de París ha recibido cerca de 900.000 visitantes desde su reapertura el pasado 8 de diciembre, pero las obras continúan uno o dos años más. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Notre-Dame de París reabrió sus puertas en diciembre, pero todavía queda pendiente el acceso a las dos torres, que hasta su incendio constituían uno de los grandes atractivos turísticos de la catedral. La torre norte, dañada por el incendio, no llegó a caer como la flecha, lo que salvó a Notre-Dame y pudo ser restaurada entre 2023 y 2024. Pero el año pasado, durante los trabajos de reconstrucción, descubrieron en la torre sur, la que está más cerca del Sena, unas patologías invisibles a simple vista que les han obligado a sustituir la base del campanario de roble. Tras esta restauración complementaria y la creación de un recorrido turístico nuevo, los visitantes podrán por fin acceder a la torre este verano. El Centro de Monumentos Nacionales, que es el organismo que gestiona la catedral, dice que tendrán unas vistas nuevas sobre la aguja y la estructura del tejado, a 69 metros del suelo, y la entrada costará 16 euros en lugar de 10. El interior de la catedral seguirá siendo gratuito, tal y como desea el arzobispo de París.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La comunidad benedictina permanecerá en el Valle de Cuelgamuros, tradicionalmente conocido como Valle de los Caídos, donde no se desacralizará la basílica y se respetarán los símbolos religiosos. Culminan así las negociaciones entre el Gobierno y el Vaticano sobre el futuro del Valle, en las que ha participado como interlocutor el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo. Ana Torres, buenos días.
Buenos días, Faustino. Las intervenciones dentro del templo se estudiarán respetando los criterios litúrgicos y el fin para el que ha sido erigida la basílica, garantizando un acceso independiente, según un comunicado de la Archidiócesis de Madrid. También recuerda que su papel es el de acompañamiento, ya que no tiene jurisdicción sobre la basílica ni sobre la comunidad religiosa que allí reside. Además, en las negociaciones se ha producido un intercambio de notas privadas sobre cómo articular la resignificación del Valle de los Caídos, garantizando siempre el respeto a los elementos religiosos y la permanencia del culto en la basílica. La comunidad benedictina permanecerá en el Valle de Cuelgamuros, donde se mantendrá la actividad religiosa, no se desacralizará la basílica y se respetarán los símbolos religiosos. Recordamos que la comunidad benedictina comenzó el pasado mes de noviembre un tiempo de discernimiento sobre su situación actual y su futuro, que ha culminado hace unos días con el nombramiento de Alfredo Maroto como nuevo prior del Valle de los Caídos para suceder a Santiago Cantera. Desde el primer momento, Maroto ha defendido que la Basílica y el Valle de los Caídos sean un monumento a la reconciliación y un lugar desde el que se rece por todas las víctimas de la Guerra Civil Española y la dictadura.
Los tres obispos de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz, Coria, Cáceres y Plasencia han mostrado su preocupación por la pérdida de población en Extremadura y el envejecimiento de la misma. Es una parte de la llamada España vaciada en la que denuncian la falta de oportunidades y la necesidad de infraestructuras para potenciar el desarrollo y la llegada de empresas. COPE Mérida, Adrián García.
El próximo lunes todas las campanas de Extremadura repicarán al unísono como representación del clamor popular contra la despoblación y el abandono que sufre la región. El arzobispo de Mérida-Badajoz y los obispos de Coria, Cáceres y Plasencia han emitido una carta conjunta titulada Por amor a nuestro pueblo, en la que además de poner en evidencia esta problemática, resaltaban, entre otras cuestiones, la falta de oportunidades en la región y la necesidad de infraestructuras que potencien la llegada de inversores. En esta línea hablaba la portavoz de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, Ana Belén Caballero.
Destacan algunos factores que contribuyen a esa Extremadura vaciada. Escasa industria, deficientes comunicaciones, megaproyectos que dañan nuestro medio ambiente o las pérdidas de prestaciones sanitarias en los pequeños pueblos.
La provincia eclesiástica muestra su preocupación ante la pérdida de población que se está viviendo en la región con el consecuente envejecimiento de la población. Por este motivo, el próximo 31 de marzo, las campanas de las parroquias de toda Extremadura repicarán a la una del mediodía.
Mañana lunes está previsto a la una de la tarde un toque simbólico de campanas en las parroquias de las tres diócesis extremeñas para hacerse eco de esta situación, un toque al que se suman también las diócesis de Aragón para pedir soluciones y acciones políticas decididas y coordinadas para afrontar y revertir la situación en el medio rural. Recuerdan que ofrece una vida más humanizada, saludable y auténtica. Ángel Pérez Puello es el obispo de Barbastro Monzón.
Me sumo al clamor de mis hermanos de Aragón y de otras regiones de España para expresar mi preocupación, nuestra preocupación por la grave situación de la despoblación, del envejecimiento, de la pérdida de servicios que afecta a gran parte de nuestro territorio aragonés, y pido en nombre de nuestro pueblo a todas las autoridades y a toda la sociedad unir vuestras fuerzas para buscar soluciones compartidas. Los obispos de Aragón pedimos a las parroquias aragonesas que hagan sonar con fuerza las campanas de los templos el próximo día 31 de marzo a las 13 horas.
El viernes tuvo lugar en la Basílica de Nuestra Señora del Carmen de Alba de Tormes la presentación oficial del rostro original de Santa Teresa de Jesús tras el estudio realizado por un instituto australiano. Un reconocimiento canónico de sus restos mortales realizado con los últimos avances técnicos y científicos por encargo de la Postulación General de los Carmelitas Descalzos para un mayor conocimiento de la santa con el ejemplo de su vida a la vez de invocar su intercesión. COPE Salamanca, Victoria Martín.
Santa Teresa nació tal día como hoy, hace 510 años. Es el día más apropiado para conocer la recreación basada en medidas antropométricas, radiografías, testimonios históricos y descripciones de la época de su verdadera imagen. La profesora australiana Jennifer Mann ha esculpido en arcilla la cara de la santa con una edad aproximada de 50 años. El prior de los Carmelitas Descalzos de Alba de Tormes, Miguel Ángel González, alude en COPE a la dulzura de su rostro.
Encontramos a Santa Teresa de Jesús con 50 años. En la plenitud de su vida, el rostro representa la interioridad profunda de su corazón y a la vez la exterioridad comunicativa de Santa Teresa de Jesús, muy contemplativa y a la vez comunicativa con mucha naturalidad. El rostro refleja, por lo tanto, serenidad, refleja paz, representa dulzura. Es el verdadero rostro de Santa Teresa de Jesús.
El reconocimiento canónico dirigido por el antropólogo italiano Luigi Capasso confirma que la santa andariega tenía una estatura de 156 centímetros, tenía el pelo castaño y padecía varias dolencias crónicas.
Tanto la artrosis de rodillas como los espolones, con infección crónica del dedo gordo del pie derecho, eran enfermedades en ella crónicas y dolorosas que sin duda interferían para poder caminar adecuadamente. Se nos indica también que la mayoría de los dientes los perdió durante su vida, además de tener muy deteriorada la salud de la boca. En la musculatura del brazo derecho se observa sobrecarga debido a su dedicación a la escritura.
Desde la Orden del Carmelo de Roma reconocen que este estudio permite conocer más y mejor a Santa Teresa, pero sobre todo permite que su alma siga viva entre nosotros.
Y el Monasterio de Sigena, Monumento Nacional desde 1923, reabrió ayer sus puertas tras 2 años de obras y más de 2 millones de inversión para rehabilitar y adecuar los espacios que acogen casi un centenar de piezas recuperadas tras un largo litigio con Cataluña. Queda pendiente todavía una sentencia sobre las pinturas murales de la sala capitular. COPE Huesca, Silvia Lasaosa.
El Real Monasterio de Santa María de Sigena ha recuperado su esplendor tras 2 años de trabajo en el que ha estado cerrado para rehabilitar su interior y acondicionarlo para poder mostrar el centenar de obras de arte que han sido recuperadas y que estaban retenidas en Cataluña. Se está a la espera de que regresen también las pinturas murales de la sala capitular, unos frescos que fueron arrancados durante la Guerra Civil y que se conservan en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Gracias al acuerdo alcanzado con la Orden de Malta, ya se puede visitar el monasterio de manera conjunta con la exposición. Lo ha anunciado esta misma semana el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.
Se van a poder visitar la sala San Juan Bautista, con el característico pórtico de la iglesia, la capilla de San Pedro, que albergará el famoso Panteón Real, el claustro, la sala capitular, y en esta nave de lo que eran los antiguos dormitorios, que acoge ahora esta espectacular exposición de los bienes culturales recuperados.
La localidad de Villanueva de Sigena ha acogido con mucha expectación la reapertura al público de su monasterio. José Jaime Castellón es su alcalde.
Estamos todos expectantes porque, bueno, sin duda comienza una nueva etapa en la gestión del monumento y sobre todo pues en esas expectativas, ¿no?, que tenemos todos de que el museo pues esté a la altura, que lo está, y de que realmente pues la gente que venga pues vea que el tiempo ha merecido la pena, el tiempo de espera, y que estemos todos orgullosos de nuestro patrimonio.
Reapertura que coincide con el 102 aniversario de la declaración del monasterio como monumento de interés turístico nacional.
Y con motivo de las celebraciones de su milenario, la imagen de la Virgen de Montserrat abandonará por primera vez en este siglo su trono habitual. Nos lo cuenta desde COPE Barcelona, Mar Puerto.
La imagen de la Moreneta saldrá de manera excepcional después de hacerlo por última vez en el año 1997. La celebración coincide con el milenario de Montserrat y se alargará todo el fin de semana del 26 y 27 de abril. Lo ha explicado el comisario del milenario, Bernat Juliol.
La Mare de Déu només va sortir dues vegades.
La Mare de Déu solo ha salido 2 veces, en 1947 por la entronización y en 1997 por los 50 años de la entronización. Y será la primera vez que la Mare de Déu salga de su trono para participar en una celebración eucarística en el siglo XXI.
Celebración eucarística en el siglo XXI.
Además, la festividad también contará con los tradicionales bailes de sardanas, misas y un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica del Vallés. Y se han tenido en cuenta 3 elementos clave a la hora de programar las actividades para la celebración: espiritualidad, cultura y participación, todos con el objetivo de que pueda participar el máximo de gente posible, teniendo en cuenta que en un día de fiesta normal ya acostumbran a subir unas 15.000 personas.
Y Cáritas Española ha presentado Maná Alimentando el Futuro. Es un proyecto innovador con un presupuesto de más de 1 millón de euros con el fin de hacer frente al desperdicio alimentario desde una perspectiva social, medioambiental y de sostenibilidad económica. Ayuda además a fomentar la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión. Ana Heras es la coordinadora de Economía Solidaria de Cáritas Española.
Lo que buscamos desde Cáritas desde hace mucho tiempo, ¿no?, en todos nuestros programas de economía solidaria y en concreto en las empresas de inserción, es aprovechar nichos de empleo que además contribuyan a la sostenibilidad medioambiental para generar empleo para las personas que lo tienen más difícil y tienen menos oportunidades en el mercado laboral ordinario. Llevábamos tiempo las empresas de inserción que tienen que ver con la gestión de alimento pensando en cómo aprovechar esta oportunidad para no solo contribuir a que vaya disminuyendo ese despilfarro que tiene que ver con todo el desperdicio de los alimentos, sino aprovecharlo para generar ese empleo de inserción.
Mañana comienza en Madrid la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal que definirá las líneas de trabajo pastoral para el trienio 2026-2030 y cómo aplicar en la Iglesia en España el documento final del Sínodo y la carta sobre el proceso de acompañamiento de la fase de implementación. Los obispos van a recibir también información de la actividad del Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las Oficinas para la Protección de Menores, la propuesta de una declaración sobre el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, un informe sobre la situación actual del catecumenado en España y el borrador para la regulación del Consejo General para la Iglesia en la Educación. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticias. Ha sido el programa 1926. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana y el saludo de Faustino Catalina.